Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad como una patología del aparato reproductor que causa la incapacidad de quedar embarazada a pesar de tener relaciones sexuales frecuentes y sin ningún método anticonceptivo durante al menos un año en la mayoría de las parejas. Actualmente existen dos tipos de infertilidad, la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria, que afecta a parejas que ya han podido lograr un embarazo pero ahora no pueden. Este padecimiento puede afectar tanto al hombre como a la mujer, por lo que los síntomas y tratamientos varían para cada uno. Para conocer más al respecto, es importante que estés acompañado de un médico especialista desde el primer momento. Quédate con nosotros en Familia y Salud.
Gracias a Juan Pablo Balcells por estos datos que nos ofreció sobre infertilidad. Y sí, el acompañamiento es importante por parte de un doctor, de un especialista. Y hoy vamos a resolver muchas dudas sobre este tema con la doctora Jacqueline García, que se encuentra ya con nosotros aquí en cabina. Doctora, ¿cómo está? Buen día.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios, Mayra. ¿Ustedes cómo están? Buenos
muy
días.
Bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias.
Sí. A ver, doctora, esto que platicábamos el doctor Miguel Ángel y yo del tema del género, de las mujeres, de los hombres, ¿qué porcentaje cuando se presenta infertilidad recae en la mujer, recae en el hombre?
Bueno, es que aquí el asunto, pues, como tal, escogieron un tema con muchas aristas importantes, un tema muy complejo, porque la infertilidad no solamente es, como tú lo decías, muy bien de la mujer. Uh-huh. De más o menos del 20 al 30% actualmente de las parejas que se quieren embarazar tienen problemas de infertilidad. Y esos problemas de infertilidad pueden ser por algo tan sencillo, Mayra, como que no sepan en qué fecha ovula la paciente para poderse embarazar. Uh-huh. O tan complejo como causas ovulatorias o espermáticas, ¿verdad? Que ahí uh-huh. sí ya sería una situación de hacer ayudarles con algún método de reproducción asistida. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, es un tema con muchos aristas. Sin embargo, vamos a suponer, el 60% de los factores están asociados a la mujer, desgraciadamente. El 40% se queda asociado al hombre, por eso tú decías que es un problema de pareja, porque los dos hay que buscarles. Yo siempre le digo a la paciente, si yo te busco a ti, te pongo de cabeza y hago lo que sea para que tú te embaraces, pero el factor es masculino, pues no te vas a embarazar. Entonces aquí sí, la importancia de que los dos vayan a la consulta y los dos busquen un bebé y los dos estén seguros que quieren, pues es importantísimo, porque es largo el proceso de la fertilidad, ¿no? Cuando se descubre un problema ovulatorio, espermático, de trompas de Falopio, o sea, muchas situaciones que ahorita vamos a platicar uh-huh. de eso, es largo, es caro a veces, uh-huh. es un proceso a lo mejor que requiere tiempo, requiere dinero, requiere esfuerzo, pero requiere mucha paciencia.
Sí. Sí.
Claro, y yo creo que si hemos hablado de esta preparación preembarazo, pues yo creo que, no sé, doctora, pero a lo mejor valdría la pena en este asunto, uh-huh. pues empezar, o sea, acudir con el ginecólogo o ginecóloga en su caso, en el asunto de ir viendo cómo estamos físicamente para tener en realidad un niño o una niña correcto. Sana, ¿no?
Correcto, doc. Desde lo que decíamos nosotros, preconcepcionalmente, darles oligoelementos, ¿verdad? Que son el ácido fólico, el calcio, el zinc, el magnesio, que necesitan muchísimo. Pero
pues al menos.
Sí. Exacto. Pero hay mujeres que ni siquiera ácido fólico, o hay hombres que ni ácido fólico se toman, uh-huh. que creen que no es importante. Y a mí me llama mucho la atención que la mayoría de las pacientes, doctor, que no se han embarazado es porque no tienen relaciones los días que ovulan, que son,
o sea,
los días
no
que
tienen conocimiento de su cuerpo,
no se saben el ciclo menstrual. Uh-huh. Entonces, ese punto es bien importante y es básico para que la paciente se embarace.
Sí, ya desde ahí, ¿no?
O sea, basta con corregirles esa información, o con decirles, ¿sabes qué? Mira, así va a estar, y se embarazando. Uh-huh. O sea, es importantísimo también eso. Y la infertilidad, pues como tal se define una búsqueda del embarazo de un año o más, ¿verdad? O sea, que no, sin método de planificación. Uh-huh. Porque también hay pacientes que usan método de planificación y dicen, es que no me he embarazado. Bueno, pues es que usaste método de planificación, entonces hay que quitarlo y un año después, entonces ahora sí ya se considera infertilidad como claro. tal, ¿verdad?
Entonces, o sea, considerar eso también, que el rezago de los medicamentos también es una,
importante, sí. de uh-huh. del anticonceptivo que hayan usado las pacientes. ¿Verdad?
Claro, o sea, ojos, no es así como de me lo dejo de tomar y tarán, ¿verdad?
Que hay sí. pacientes fértiles, ¿no? Que al mes embarazan, pero...
No, bueno, hay gente que con la pastilla se embaraza. Yo te puedo decir de Andrea, mi hija, felizmente. Uh-huh. No, o sea, más bien nos embarazamos y ahí está la bellísima Andrea, ¿no?
Ah,
y es el un porcentaje, pero, o sea, que bajisísimo, ¿no? Nos sacamos la lotería 1%. Y sí me la saqué. Estoy orgulloso de esa pequeña, que ya no está tan pequeña, pero pero es eso, ¿no? O sea, sí. Hay que considerarlo también, ¿no?
Exactamente, sí. Doctor.
Bien, pues vámonos a la pausa. Regresando, también hablaremos de otros factores, el tema de la obesidad, que también puede influir, no puede influir.
No, hombre.
Mucho,
¿verdad? Y múltiples.
Y el índice, ¿no? De obesidad que tenemos aquí en nuestro país y otros factores que pueden influir en ese tema de la infertilidad, tratamientos, los costos. También hay que hablar de costos porque... Sí, es desgastante para el bolsillo de las parejas
sí.
que quieren seguir, pero pues esa pues va a ser una limitante tarde o temprano. Vámonos a la pausa y también estamos recibiendo ya sus dudas a través del WhatsApp. Mándenos sus preguntas. ¿Usted está pasando por este proceso? ¿Cuánto tiempo lleva queriéndose embarazar? ¿No puede? ¿A qué le atribuye? ¿Ya fue a un especialista o se está esperando? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mándenos sus mensajes a través del 33-26-47-9376. A cabina también nos puede marcar al 33-30-30-53-26, terminación 28. Ocho de la mañana con 23 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud platicando este día sobre la infertilidad. ¿Tiene usted alguna pregunta? Mándenos sus mensajes vía WhatsApp al 33-26-47-9376. A cabina nos puede marcar al 33-30-30-53-26, terminación 28. A ver, doctora, decíamos de los factores que pueden pues influir por este tema de la infertilidad para que pues se le batalle para que la pareja tenga un bebé. Uh-huh. ¿La obesidad sería uno de estos factores?
Claro, sí, el índice de masa corporal, la obesidad como tal, lo que te va a dar en un futuro es otra vez síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Que es como una de las entidades médicas que más nos mencionan las pacientes. No sé si te ha tocado que una paciente te diga, es que yo tengo ovario poliquístico. Uh-huh. Como tal no es que tengas el quistes en los ovarios, más bien tiene que ser un complemento de otros. Es un síndrome, ¿verdad? Es un complemento de muchos síntomas o de muchas situaciones que presenta la paciente.
Uh-huh.
Pero la obesidad es una de ellas. Uh-huh. Entonces, como habíamos platicado, la raíz de todos nuestros males siempre va a ser la obesidad.
Uh-huh.
¿Sí? Porque la obesidad ocasiona, al final de cuentas, como decíamos con el doctor, un aumento en la elevación de la glucosa que a su vez ocasiona anovulación.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo hablo de anovulación, la paciente no tiene ese óvulo para fecundarse y es imposible que se embarace.
Uh-huh.
Entonces, la paciente empieza a disminuir de peso o empieza a disminuir lo que es el consumo de azúcares y se embaraza.
Uh-huh.
Es impresionante, ¿verdad? También el sí. número de pacientes que se embarazan cuando se meten a un régimen nutricional adecuado, doctor, que es también lo importante. Dentro del factor que tú platicas de la obesidad, bueno, es uno de muchos, de muchísimos asociados a infertilidad, como cuáles, pues a lo mejor como pudieran ser tabaquismo, uh-huh. alcoholismo, el mismo café, ¿verdad?
Porque sí, o drogas, ¿no? Porque
drogas, exactamente.
Ahora andan con unos polvitos y pastillitas y en los antros los encuentran como si fueran hielos.
Sí,
como ¿no? Si esa es la realidad, esa es la neta del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, entre una alimentación inconsciente, porque, ajá. o sea, la industria alimenticia nos está atacando de azúcar hasta el gorro por
claro.
todos lados,
uh-huh.
y luego que comemos sin pensarlo, ¿no?
Uh-huh. Sí, es importante pues que hagamos lo que usted dice, Doc, de lo que es la industria alimenticia, también hablando de lo que es huevo, leche, todo lo que son productos que comemos tienen hormonas. Y a partir de ahí también hay que ver que nuestro organismo está siendo pues a lo mejor afectado por todo eso, ¿no? Uh-huh. La edad de las pacientes, que hay pacientes, bueno, estamos en una situación en donde se embarazan muy jóvenes o ya deciden embarazarse después de los 30 años, que también tiene que ver en la fertilidad. Disminuye muchísimo la tasa de embarazos en pacientes mayores de 30, no uh-huh. así en pacientes menores de 30, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ahorita es nuestra realidad. La verdad es que ya las mujeres somos profesionistas, somos amas de casa, somos todo, y a veces lo que queremos es, bueno, trabajar. Y entonces decir, ok, me embarazo a los 35, a los 37, a los 38, se puede. Siempre y cuando, como tú dijiste, bien dijiste, de la mano de un especialista, ¿no? De la mano de alguien que te pueda ayudar, porque aparte de embarazarte después de los 35, aparece hipertensión, diabetes, amenazas de parto pretérmino, o sea, muchas situaciones que tienen que ver con el embarazo.
Uh-huh. ¿Sí? A ver, entonces, cuando la pareja busca embarazarse y le batalla, ¿hay que esperarse entonces un año para ya decir tengo problemas de infertilidad o cuánto tiempo hay que esperarse?
Bueno, institucionalmente, para las pacientes pues que de repente dicen, bueno, ¿cómo le puedo hacer para que me atiendan institucionalmente? Uh-huh. ¿Sí? Sí es un año, uh-huh. pero vamos a suponer que la paciente va a la medicina privada y dice, ¿sabes qué? Yo no me he embarazado en 6 meses, quiero ver por qué no me he embarazado. Uh-huh. Claro que podemos hacer una serie de estudios para poder saber cuál es el porqué de si no se ha embarazado, si tiene algún problema de ovulación, si tiene un problema de prolactina, porque también hay hormonas como la prolactina y la hormona tiroidea que intervienen en la ovulación. Uh-huh. Entonces, no tiene que esperarse tanto tiempo, más bien es como una definición de uh-huh. la infertilidad, ¿no? Del libro, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo puedo decir a la paciente, ok, te voy a hacer esta batería de exámenes y vamos a ver que todo esté correcto.
¿Y esa batería de exámenes así ajá. es larguísima?
Es una batería.
Es una batería.
Sí, es que, bueno, y la verdad es que no son nada baratos, como decíamos, ¿no? Que es lo que platicábamos con la paciente. Puede ser desde una infección lo que te esté ocasionando la infertilidad hasta que tengas un hipotiroidismo, ¿no? Que es ya como algo hormonal. Uh-huh. Entonces, pues de ahí es importantísimo que se revise la paciente. Si hay pacientes que, como te platicaba, solamente no se sabe en su ciclo menstrual, y entonces empieza a platicar con ellas y dicen, ah, no, es que yo no sabía que tenía que tener relaciones en estos días. Yo siempre les digo, puedes tener relaciones los días que tú quieras, pero para buscar embarazo tienen que ser en estos días porque eres más fértil aquí. Doctora, eso yo no lo sabía. Uh-huh. Entonces, no se sabe en el ciclo menstrual. Y eso es importante, Mayra, porque no se lo saben ni para embarazarse, pero tampoco para no embarazarse.
Para cuidarse, sí. Ajá. Okay.
Exacto, entonces, eso es importantísimo. Y desde ahí parte la consulta. Desde que tú le expliques ese ciclo menstrual, desde que le investigues diabetes, hipertensión, toda una historia clínica a tu paciente, y luego ya haces las baterías de exámenes.
Y estos estudios se van a ir, vaya, haciendo poco a poco. Tal vez una sospecha de vámonos con estos exámenes primero, tal vez sea una infección, como decía, o algo más leve, y vamos viendo los resultados, o en un primer momento vámonos con todos los exámenes y para saber.
No, bueno, de exámenes bioquímicos, que serán los de sangre, todos, Mayra, porque uh-huh. lo que yo me puedo esperar es decir, ok, le hago un eco, si no se embaraza, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues hacerle una laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Que eso ya es meterla a quirófano, eso sí me espero. O sea, primero va una cosa y luego ya lo que sigue y así. Uh-huh. Y hay pacientes que se embarazan en corto tiempo. Las que ya no se embarazan es porque tienen alguna patología de fondo, ¿verdad? O el factor es masculino, uh-huh. ¿sí? O sea, porque también, te digo, yo la puedo poner de cabeza, le puedo meter a la laparoscopía, lo que platicábamos ahorita con el doctor, que otro de los factores para infertilidad son las infecciones de transmisión sexual maltratadas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la paciente dice, tengo esa infección, ah, me pongo este óvulo, me tomo esa pastilla, que está mal, ¿no? Maltratado significa que está ahí, se atenúa
Sí, nada más.
Y entonces vuelve, y vuelve, y sí, vuelve.
Realmente
y se
no se quita el problema, sino exacto, sencillamente disminuyen los síntomas.
¿Qué
¿no?
pasa con esto? Aquí, las pacientes que me están escuchando, es importante. Esa trompa de Falopio va a sufrir, se inflama, y entonces queda inflamada para siempre. Y entonces lo que pasa es que se embaraza la paciente y en un futuro ese líquido de inflamación que dé la trompa es embriotóxico, mata al bebé. Uh-huh. Y entonces tienen abortos recurrentes. Esa es la importancia de una infección maltratada. O sea, desde ahí partimos también para que la paciente comprenda que no es tan sencillo tratar una infección.
Sí.
O sea, que tiene que acudir al médico para que la trate. Cuando es de repetición, uh-huh. ¿sí? Cuando es de repetición. Entonces, fíjate la cantidad de cosas que una mujer tiene que hacer para guardar su fertilidad. Porque antes no tenían problema las pacientes que se embarazaban. Porque se embarazaban a los 20, a los 25, a los 24.
Sí, incluso la exposición a la glucosa era menos.
Era menos, y las parejas sexuales eran menos. O sea, son muchos, y la exposición a las hormonas, a todo es menos. Sí.
No, y el estrés. Exacto. O sea, también el factor estrés, el aspecto psicológico es un factor que cuenta mucho, ¿no?
Exactamente.
Esto que señalan de, bueno, estuve un montón de tratamientos y no logré embarazarme, y ya dije, bueno, ya no me voy a embarazar.
Aflojé el cuerpo,
me relajé y se embaraza.
Es correcto.
Pues ahí está el factor estrés.
El estrés es un factor que te causa anovulación, ¿sí?
Sí.
Entonces, y hay pacientes que se van a la playa un día sin buscar embarazo y regresan embarazadas.
Sí, eso se explica, Mayra, un poquito, porque cuando el cuerpo está en estrés, el objetivo biológico es salvarse, no reproducirse. Uh-huh. Entonces genera anovulación, genera otros aspectos de quita el hambre, o sea, ciertos que correcto. Una cosa es estar en la felicidad y otra cosa es estar en el estrés, le voy a poner así, ¿no? Uh-huh.
Entonces, y el aumento del cortisol cuando nos
sí, estresa, claro, pues ¿verdad? Es el
que
estrés.
Al final de cuentas, glucosa, uh-huh. anovulación, y bueno, va de la mano todo este. Todo
fisiológicamente esto. Así es. O sea,
ahora. Tú me platicas, ya tuve muchos tratamientos, la paciente que me dice es que no me he embarazado, bueno, a ver, ¿qué tratamientos has tenido? Porque hay tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad, uh-huh. ¿verdad? Entonces hay que ver qué es lo que ha llevado a la paciente como para decir ya he gastado, ¿por qué? Porque tratar la simple hiperprolactinemia, que es la prolactina alta, doc, que muchas pacientes se iban a identificar con esto, porque hay mucha hiperprolactinemia. La pastilla para tratar la prolactina, doc, a lo mejor está en, no sé, 1,500 pesos, cada pastilla, entonces es muy caro.
A ver, ¿y qué sintomatologías podría tener una paciente con la prolactina alta?
¿Elevada? Uh-huh. Normalmente tienen dolor de cabeza, secreción por la mama, como si fuera lechita. Uh-huh. Y entonces dice la paciente, caloso. Bueno, pues yo ya no estoy amamantando, ya mi bebé mi hijo tiene 4, 5, 6 años, ya no amamanto y me sigue saliendo leche. O las mamas están grandes.
Tensas.
Exactamente. Uh-huh. Empiezan a
dolorosas.
Tener amenorreas, que es falta de la regla. Y dicen, no, pues no es normal porque yo no tenía esto. Bandoc, y entonces sopa, ¿verdad? Tiene una hiperprolactinemia. Uh-huh. Y entonces son pacientes que quizás se quieran embarazar, que no se embarazan porque tienen prolactina elevada.
Uh-huh. ¿Y cuál es la causa de la prolactina elevada?
Es un tumor.
En la hipófisis,
exactamente. Sí. Pero para que no se estresen y no se asusten, la mayoría de las pacientes son tumores pequeños, microadenomas les llamamos nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí, doctor, basta con decirle a la paciente, bueno, esto no es una receta de cocina, ¿sí? O sea, esto es, tú vas a tener una situación, otra paciente otra situación, es como les digo siempre, individualizamos a la mujer, ¿verdad? Porque todas somos diferentes y no todas tenemos lo mismo. El cuerpo de la mujer es padrísimo, es riquísimo en muchas situaciones, pero también tiene muchas patologías que buscar.
Sí, y yo creo que en la mente de las parejas está muy marcado el tiempo, ¿no?
Claro.
O sea, ya estoy en un tratamiento de baja, alta complejidad, lo que me está recomendando la doctora, el doctor, pero ¿en cuánto tiempo voy a lograr embarazarme?
Mira, pues
y eso es difícil decirlo a ustedes como especialistas,
sí,
¿no?
Sí, claro, es que es complicado. Pues nosotros esperamos que se embaracen en el primero o segundo intento, ¿no? Como tal. Digo, yo no me dedico a hacer técnicas de reproducción de alta complejidad, casi ni de baja complejidad, porque no me gusta pues como alterar el trabajo de mi compañero biólogo de la reproducción, uh-huh. que son los que se dedican a eso. Sin embargo, cuando yo refiero a una paciente a un biólogo de la reproducción es porque ya no pude ayudarle a la paciente con una técnica de consultorio, ¿sí? Y entonces pasa a baja o alta complejidad, en donde estamos hablando, Mayra, de que pues desgraciadamente invierten entre 280, 300, 400 mil pesos. O sea, barato no es, pero pues obviamente, claro que un bebé lo vale, ¿verdad? Y claro que hay pacientes y hay parejas que lo buscan claro, la fertilidad.
Pero fíjate qué sencillo sería, en realidad, considerar, tener conciencia, nada más en la pura alimentación ya estás eliminando ovario poliquístico, obesidad, diabetes, que bien nos acabas de decir, doctora, que son anovulatorios, o sea, que van a inhibir tu ovulación. Entonces, las jóvenes que nos están escuchando, o las mamás que quieren cuidar a sus hijas, pues deberían de empezar por informarse sobre la alimentación, claro, para empezar, ¿no?
Sí, claro que sí.
O sea,
sí,
no está tan
sí
caro desde ahí, pues, ¿no? Ajá. Claro que ya adelante, pues, ya te topas con claro, pared, ¿no?
Sí, no, ya estamos hablando de pacientes, y fíjese, doc, hay pacientes que son muy delgadas, y que me estarán escuchando y van a decir, oye, espérame,
yo
como bien,
tengo.
Yo hago ejercicio, yo hago todo lo que me está diciendo el doctor, pero tengo infertilidad. Claro. Y entonces se trata de ver qué es lo que tiene esa paciente, delgada, con buenos hábitos alimenticios.
Sí, pero ¿sabes qué? Eso de los hábitos alimenticios, yo no tengo un solo paciente que entre por mi consultorio que me diga que come mal.
No, ¿cómo no?
Sí, y a la hora que empiezas, dices, no, bueno, si usted no come mal, el que come mal está, o sea, estamos fritos,
a ver,
¿no?
Entonces, ¿qué desayuna, verdad?
Exactamente, o sea, a ver, vamos viendo.
Sí.
No, bueno, pues es que el refresquito, pero nada más los fines de semana, ¿no? O sea, y empiezas a ver y en realidad comemos pésimo, o sea, seguimos comiendo alimentos directamente de los supers en lugar de ir a buscar algo más sano e incluso los mercados, ¿no?
La cantidad de agua que tiene nuestro organismo sería suficiente como para rellenar 50 botellas de un litro.
Seguimos platicando de este tema, la infertilidad, un tema pues que tiene un desgaste emocional para la pareja, para la familia, que luego, ojo, ahí los tíos, abuelos, la familia
los
extendida,
suegros,
los suegros, ¿para cuándo, para cuándo, pero por qué no te embarazas? Híjole, hay que respetar esta dinámica de las parejas, no saben por lo que están pasando, a lo mejor no lo quieren externar de que están en este proceso de búsqueda.
Difícil, ¿no?
Sí, entonces hay que ser respetuosos con esas preguntas y comentarios que luego hacen. Vámonos con las dudas de los radioescuchas. Bueno, aquí ya nos mandaron la información de esto que platicábamos al inicio del programa del aguinaldo, que decíamos cuánto es la fecha límite para
la fecha del cáigase.
Del cáigase a los patrones. Ya nos dieron el dato. Dice, buenos días, el último día para pagar el aguinaldo es el 20 de diciembre, según la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87.
Ahí está,
saludos.
Exacto y
anótelo,
preciso.
Anótelo.
Para que no haya dudas.
20 de diciembre, muy bien, muchas gracias por mandarnos el dato. Buenos días, tomar pastillas por mucho tiempo a la larga te puede traer problemas para embarazarse. Pastillas, me imagino, sí,
anticonceptivas, yo creo, ¿no?
Bueno, mira, sí te puede ocasionar siempre, si tú tomaste muchos años las pastillas, se habla de más de 5,
pero yo siempre le digo a las pacientes que los medicamentos son un veneno, ¿verdad? Entonces te van a ayudar en algo y te van a perjudicar en alguna otra situación. Y hay pacientes que se ven más afectadas que otras con el uso de anticonceptivos. Por eso las pacientes necesitan ser evaluadas, cada una, para poder buscar cuál es la hormona que menos le va a hacer daño a ese organismo. No estamos peleados con los anticonceptivos. Digo, yo tengo pacientes que los han usado 5 años, los quitan y se embarazan. ¿Sí? El asunto es que sepas usar el método correcto para tu organismo.
Perfecto.
Sí, que eso es lo que yo le recomiendo a las pacientes.
Hola, buenos días, tengo 41 años, ¿qué riesgo el buscar un segundo embarazo?
Bueno, recordemos que después de los 40, nosotros tenemos una mayor probabilidad de tener defectos genéticos, ¿verdad? Cromosómicos en los bebés. Si bien no es un porcentaje elevado, sí tiene un riesgo la paciente. Tiene riesgo de hacer diabetes gestacional, preeclampsia en el embarazo, pérdida gestacional, amenaza de parto pretérmino. O sea, muchas situaciones que una paciente menor de 40 no las tendría. Es más, hasta menor de 35, ¿no? Ya después de los 35 aumenta mucho ese factor. Entonces, tendría que ser un embarazo apegado a todas las reglas y normas que su ginecólogo le, le diga. No, no la conozco, no sé de fondo que tenga la paciente, uh-huh. pero tendría que llevar como un seguimiento de un embarazo pues muy constante.
Uh-huh. Sí. Buenos días, ¿en qué momento acudir el hombre a los exámenes? ¿Qué exámenes y con quién se debe ir?
Nosotros de primera instancia lo valoramos como ginecólogos. Hacemos algo que se llama espermatobioscopía. Claro que lleva algunas indicaciones, doctor. Y obviamente, si como ginecólogos vemos que hay algo que no nos gusta, entonces lo mandamos a uro o andrología, ¿verdad? Uh-huh. Cualquiera de las dos.
Pero nada más con la contabilidad de la carga de espermatozoides.
No, ese es un estudio
donde se mide la cantidad de espermatozoides que hay en el esperma.
La
¿no?
movilidad, la cantidad, si hay infecciones. Una cantidad.
Pero la espermatoscopía
grande,
es nada más la
el recuento, pero aparte, ¿no? también te habla de movilidad.
Okay.
Te habla de cuántos son anormales, cuántos son normales. O sea, muchas situaciones que hay que ver
en promedio de los que pueden llegar a abordar el óvulo, que esa es la, digamos, la carrera.
Exactamente. ¿No? Y a partir de ahí, doctor, nosotros evaluamos de acuerdo a un consenso que se hizo de espermatobioscopías y entonces pasas al paciente, ¿sabes qué? No, pues sí hay que ir a un urólogo o sabes que sí hay que ir a un andrólogo.
Claro, ¿verdad? Sí, y ahora, desde el punto de vista del varón, pues, porque ahorita está como muy en la mujer, que yo creo que hablábamos fuera, sí. Fuera del aire, en el sentido en el que hay más investigación y más enfoque sobre la mujer.
Claro.
Pero bueno, pues tenemos que considerar en los jóvenes, pues el alcohol, o sea, el alcohol de todos los fines de semana.
El tabaco.
Uh-huh. O sea, están expuestos también a lo mismo, a una dieta alta en azúcares.
Correcto.
Que también nos daña, o sea, no estamos exentos de eso, ¿no? O sea,
claro.
también considerar a los varones que nos hacen el favor de escucharnos, pues que también tenemos nosotros nuestros riesgos si están buscando una fertilidad de tener un niño sano, una niña sana, ¿no?
Sí, ahora es importante que tampoco satanicen al café, ¿verdad? Porque luego dicen, no, es que dijeron en el radio que no tomes café.
¿Quién dijo? No, café. Échense su cafecito.
Uno, ajá. Pero, Doc, más de uno al día sí nos ocasiona infertilidad.
Ahí está, ojo.
O sea, porque hay pacientes que se toman hasta un botezote.
Sí, de esos de 2 litros.
Agua de para todo el día pareciera, ¿no?
Y el café.
Agua de uso.
La cafeína, doctor, sí ocasiona infertilidad.
Ahí está.
Sí, entonces. No lo satanicen, pero tampoco se lo tomen
demasiado. O sea, sépanlo, o sea, uh-huh. la idea es tener la información.
Claro,
¿no?
exactamente.
Y entonces, pero ya deberás decidir sobre tu salud, que esa es la idea del programa, finalmente, uh-huh. ¿no?
Vámonos con más mensajes, llamadas también que nos están llegando. Ángel Rizo, ¿cuándo van a hablar de uñas enterradas? Lo agendamos.
Pues lo agendamos.
Lo agendamos este tema, gracias por esta sugerencia. Buen día. Tengo osteopenia, mi ginecóloga me recetó Foxamax, doctora.
Foxamax.
Ajá, pero la suspendí ya que es muy agresivo para mi estómago. Sí, ¿me puede recomendar otra opción, por favor?
Bueno, existen actualmente inyecciones, doctor, que se pueden poner cada 6 meses.
Sí, o intravenosas también, la clasta, así es.
Exactamente. Sin embargo, sí necesitamos que se apliquen en el hospital. Porque esas inyecciones, como dice el doctor, que son intravenosas, te pueden ocasionar un efecto, pues, ahí adverso.
Sí.
Entonces, lo recomendable sería, pues, sí acudir también al médico, decirle, ¿sabes qué? Me está ocasionando esofagitis. Claro que hay una opción. Siempre tiene que ser con prescripción médica y entonces se va a urgencias 20 minutos y se la pone.
Sí. Uh-huh. Ahora, la otra cosa importante en este caso es tener la suplementación adecuada para que tengan la mezcla para hacer el hueso, porque este es como traer un buen capataz, pero si en realidad no hay el material, pues por más que se lo pongan, que les pasa mucho,
claro.
en las instituciones, uh-huh. que nada más les dan este tipo de medicamentos, uh-huh. son los bifosfonatos,
claro. uh-huh.
sin darle una suplementación adecuada, y entonces pues siguen con su osteopenia, osteoporosis, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, hay que evaluarla, ¿verdad?
Sí.
También.
Otro mensaje, buenos días. Imposible para muchas parejas pagar esos tratamientos. Pregunta, bueno, dice que si en el IMSS hay este tipo de tratamientos, o en general en Seguridad Social, el ISSSTE.
Sí existe la posibilidad. Creo yo que en el ISSSTE es hasta los 35 años, si mal no recuerdo.
Ajá.
Y en el IMSS no estoy segura si es hasta los 30, doctor. O sea,
sí.
desgraciadamente sí estamos como muy atados de manos para esas, y no son aquí. Bueno, aquí en Guadalajara sí, me refiero, por ejemplo, a si son
en zonas regionales, exactamente, pues, en hospitales regionales.
Y situaciones, por ejemplo, como hospitales grandes de tercer nivel, si los mandan al 20 de noviembre,
a México,
centro médico, sí, todo eso. Entonces, pues sí le inviertes, a lo mejor no le vas a invertir en eso, pero le inviertes en los viajes.
Sí, sí, claro. Ahora, tengan en consideración que todo eso es prevenible. O sea, si estamos viendo que la causa, una de las causas más importantes es obesidad, diabetes, respuestas inmunológicas, infecciones, todo eso es prevenible.
Claro.
O sea, empiecen a ver qué están comiendo y qué están comiendo sus hijas y sus hijos.
Sí,
o sea, porque en un futuro, pues de ahí depende su familia, ¿no?
Y nos vamos a las generaciones de nuestros, no sé, bisabuelas, abuelas. ¿De cuántas eran las familias?
No,
12, 15.
Exacto.
Y también tenían una alimentación diferente, el ambiente
hábitos
también.
Diferentes, diferentes, la contaminación era diferente, el estrés era diferente, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora mira, cuando una paciente se embaraza, no sé si has notado o no sé si han visto que se embaraza después de una técnica de reproducción asistida y se vuelve a embarazar.
¿Sí?
Sin
por
reproducción
sí sola,
asistida.
Claro.
Y eso era lo que pasaba con las abuelas, que se embarazaban y luego se embarazaban y luego otra vez y luego otra vez. Y entonces nunca dejaban de embarazarse y nunca tuvieron infertilidad. Porque platicábamos, bueno, por ejemplo, mi abuela se casó a los 15 años. Entonces era diferente, ¿verdad? La
ahora,
manera de vivir de antes a la
sí.
de hoy, doctor.
¿Hay infertilidad después de un parto, de un embarazo?
Sí, doctor. Se llama infertilidad secundaria. ¿Sí? Entonces eso pasa. Igual también, la paciente deja de embarazarse, a lo mejor 7, 5 años, doctor, y a lo mejor la trompita de Falopio está tapadita, le podemos ayudar.
Fibrosis.
De otra manera, exactamente, sí. Pero no quiere decir que no se pueda embarazar, ojo, porque se pueden embarazar, doctor, aún sin técnicas de reproducción tan elevadas con costos, ¿de acuerdo? Yo le hago el llamado a las pacientes para que no se agüiten, y lo que tú decías es bien interesante, la familia, necesitamos aprender nosotros a limitar nuestros comentarios, a no decir ¿para cuándo el otro? ¿Y para cuándo el que sigue? Porque puede ser que dañemos esa fibra sensitiva, ¿verdad?
Claro.
Entonces, no presionen a la mujer ni al hombre tampoco para que esté en la fertilidad como tal. Cada quien decide, cada quien hace.
Yo creo que la otra cuestión sería aclarar desde el principio. ¿Saben qué? Nos vamos a embarazar dentro de 50 años. Muchas gracias por sus comentarios. Punto. Pues sí. Bueno, es que ese es parte también de la comunicación, ¿no?
Correcto.
O sea, de ser claros. Y si saben qué, estamos haciendo la lucha cuando estemos.
Pues ni decir eso.
No.
¿Verdad?
Sí, o sea, bueno, si te personas. Están insiste, sentarlos a todos y dices, ¿saben qué? Así está la situación.
Yo les diría,
es una
información
roja.
Privada de pareja.
Exacto.
A lo que sigue y a cambio de tema. Es que sí.
Exacto.
Bueno, pues también. Ajá. O sea, pero eso es hablarlo. A lo que voy es precisamente hablarlo, comunicarlo, para que puedan tener en lugar de un silencio incómodo, un apoyo emocional conveniente, ¿no?
Sí, pues sí, hay que aprender a respetar, ¿verdad? Las decisiones, yo pienso, de las parejas y no estar preguntando.
Sí, vamos con otro mensaje antes ya de despedirnos. Hola, buenos días. Me trajeron estas vitaminas de Estados Unidos. ¿Me puede decir, por favor, si están bien? Me tomé nada más una al día. Tengo 43 años, saludos y felicidades por el programa. A ver...
es vitamina C de 1 gramo, sí. Nada más que una al día no le hace nada, ¿eh? O sea, debería tomar por lo menos entre 4 y 3, entre 4 y 6 gramos al día. Es ácido ascórbico, para los que tienen la duda.
Otra duda, vitamina mientras dura C. la lactancia, ¿la mujer no se embaraza?
Teóricamente,
fisiológicamente no.
No,
pero
otra vez, la lactancia tiene que ver con la hormona prolactina, ¿verdad? Que era lo que comentábamos ahorita, Doc. Si la prolactina está elevada, teóricamente no ovulas. Teóricamente, porque hay pacientes que están lactando y ovulan. Y se embarazan.
Sí, son las menos.
Pero,
sí, pero sí, ojo.
Pero,
sí, era un buen anticonceptivo fisiológico. O sea, permitía que el niño estuviera ya viable para que viniera otro. O sea, todo tiene una razón bien interesante, pues. No es nada más por...
Sabio el cuerpo, el organismo, doctor,
así,
¿verdad?
Está todo muy bien hecho allá por el patrón.
Bien, pues se nos agotó el tiempo, doctora. Como siempre, un gusto platicar con usted y que nos despeje todas estas dudas. Y su número telefónico, si alguna de las pacientes
claro que sí, mira, es 8712-1136-44. Estoy a la orden.
Otra
despacito,
vez, porque me quedé en el
doctora,
12.
Lo dijo como en el norte, hablamos como en el norte, así rapidito. Y va, apúntelo, no lo apuntó.
Ahí les va.
aquí los tapatíos somos más.
8712 11 36 44.
Ah,
sí,
gracias.
Ahora sí
lo dije.
Sí, no, como hola, para no apuntarlo.
¿Cómo era la frase, no?
¿Cuál es esa de que rapidito? No.
Bueno, 87 12 11 36 43.
44.
44.
Sí.
44.
Al final 44.
Muy bien.
Sí. Muy bien. Un gusto, doctora, como un gusto, siempre.
Muchas
felices
gracias.
Fiestas, que sí, la pase muy bien usted con su familia.
¿Y el aguinaldo ya?
¿Verdad? Ya, sí, tenemos ya, el dato que 20 es la fecha límite. Vamos a decirles entonces, vámonos ahora a decirles.
Vámonos, vamos a decirles.
Vamos a decirles.
A la tele.
Ah, no, sí, a la tele. Los esperamos en unos minutitos en el 17.1 a través de Jalisco TV. Mañana en radio tempranito, como siempre.
Muchas Chac, gracias.
Edgar, Chac, gracias,
Edgar,
chicos. Hasta mañana.
Hasta luego, bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.